Para prosperar en el mundo moderno, es necesario descubrir el verdadero propósito que tenemos en la vida. Ciertamente en el proceso habrá desánimo, temor, tristezas, pero la clave está en encontrar fuerza en la adversidad y estar enfocados para cuando todo marcha bien. Acompáñanos a descubrir las claves para mantener el enfoque en la meta.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Saludos, estamos en un nuevo recorrido de Misión 66. Ponemos en marcha este tren bajo la conducción del maquinista Johnny Pérez y su primer auxiliar David Silva. En los controles, esta servidora Kimberly Yepes.
Estamos haciendo una pequeña parada en la estación del capítulo 4 de Deuteronomio para que te subas de inmediato a este tren. Así que síguenos mientras iniciamos juntos nuestro viaje.
Sí, amigos. En el viaje de hoy nos desplazaremos a toda máquina, lejos de las distracciones.
Da igual si vas en un tren con una locomotora a vapor de hace un siglo o en un tren de alta velocidad con mucho lujo. Lo importante es no subirse al tren equivocado.
Última llamada. ¿Hacia dónde vamos, Johnny?
Vamos a las Escrituras en Deuteronomio capítulo 4. Ahí descubriremos el énfasis que Dios le da a la obediencia. ¿Por qué creen ustedes que eso es tan importante?
Bueno, Johnny, en otros recorridos hemos destacado la actitud de rebelión del pueblo de Dios. Y Moisés, siendo presentado como el mediador de este pacto, trae entonces la palabra divina, que prioriza obedecer al Señor.
Deuteronomio 4:1 dice, según la Reina Valera Contemporánea, «Ahora, pueblo de Israel, oigan los estatutos, para que los pongan por obra y vivan y entren en la tierra que les da el Señor, el Dios de sus padres, y tomen posesión de ella. No añadan ni quiten una sola palabra, sino cumplan los mandamientos del Señor su Dios, que yo les ordeno observar».
Dios tiene una exigencia muy sucinta y directa. Ellos deben obedecerle. Esa es su realidad.
Efectivamente. Además, leamos lo que dice Deuteronomio en los versículos del 4 al 7. David, tú puedes comenzar, y Kimberly, tú también te puedes unir a la lectura de esa porción de la Biblia, por favor.
Porque, ¿dónde hay una gran nación cuyos dioses estén tan cerca de ellos como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios en todo lo que le pedimos? ¿Y dónde hay una gran nación cuyos estatutos y juicios sean justos como lo es toda esta ley que hoy les expongo?
Por lo tanto, ten cuidado de no olvidar lo que tus ojos han visto. Que no se aparte de tu corazón en ningún momento de tu vida. Al contrario, enséñales esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos.
Aquel día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, el Señor me dijo, «Reúne al pueblo, para que yo les haga oír mis palabras. Las aprenderán, para que me teman todos los días, y para que las enseñen a sus hijos». Ustedes se acercaron y se pusieron al pie del monte, mientras el fuego llegaba hasta los cielos.
Entonces, desde el fuego, el Señor habló con ustedes, y ustedes oyeron su voz y sus palabras, pero aparte de oír su voz, no vieron ninguna figura. Entonces, Él les dio a conocer su pacto, el cual les mandó poner por obra, es decir, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra.
En aquella ocasión, me ordenó el Señor enseñarles los estatutos y sentencias para que los pusieran por obra en la tierra de la cual van a tomar posesión.
Es interesante observar que, así como Israel, muchas personas también desean establecer una relación con Dios.
Exactamente. Pero muchas veces ese tipo de relación está motivada por un deseo mezquino de ser bendecidos y obtener prebendas.
Así es, para el común de algunas personas.
No obstante, observemos el énfasis del texto. La relación de pacto con Dios está signada por la obediencia. Si, de hecho, estás interesado en lo que te lleva a conducir al éxito, entonces debes saber que eso comienza al tener una verdadera relación con Dios. La siguiente pregunta para ti que nos escuchas sería, ¿estás dispuesto a obedecer a Dios plenamente?
Dios mostró su poder y gloria. e Israel tenía conciencia de eso. Su voluntad es que escuchen su ley y se practiquen sus preceptos. Y entre esos mandatos, el más importante y serio es dar solamente a Dios la gloria que Él demanda.
Cierto. Por eso, a partir del versículo 15 de este capítulo 4, que vamos recorriendo, el texto se concentrará en una cuestión que está señalada como una de las más importantes del Antiguo Testamento, la prohibición contra la idolatría.
Por tanto, vamos a toda máquina, lejos de las distracciones. Ningún tipo de ídolo o imagen puede tomar el lugar de Dios para rendirle pleitesía, adoración y culto.
Exacto, David. Veamos lo que resume este texto. Kimberly, ¿puedes comenzar desde el versículo 15 al 20, por favor?
Claro que sí. A continuación dice: el día que el Señor les habló desde el fuego, ustedes no vieron ninguna figura. Así que tengan mucho cuidado para que no se corrompan al hacerse esculturas o efigies de hombres o mujeres, o figuras de los animales que hay en la tierra, o figuras de las aves, o figuras de los peces que hay en el agua debajo de la tierra.
Y en el versículo 19 nos da la razón por qué no debía hacer esas cosas. Dice: no vaya a ser que levantes los ojos al cielo, y al ver el sol y la luna y las estrellas, sientas el impulso de inclinarte ante ellos y adorarlos. Todos ellos los ha concedido el Señor tu Dios a todos, debajo de los cielos. En cambio, a ustedes en el Señor los tomó y los sacó de Egipto, de ese horno de hierro, para que sean su propio pueblo, como en efecto hoy lo son.
Amigos, observen que en su exigencia de obediencia, Dios lo deja bastante claro, parafraseo: no le des adoración ni cualquier tipo de culto a cualquier cosa que existe debajo del cielo o que exista en el cielo o debajo de la tierra, a nada. Nada puede recibir esa adoración como hacen los pueblos paganos. No hagan eso.
¡Wow! El asunto es tan serio que el texto continúa relatando que Dios se enojaría fuertemente si Israel incurriese en tales prácticas.
Sí, David, y es más, se llega incluso a mencionar lo siguiente en el versículo 24. Pues el Señor su Dios es un fuego consumidor, es un Dios celoso.
Y anticipa lo que pudiera ocurrirle a la nación. David, por favor, lee Deuteronomio 4, 25 al 29.
Sí, veamos su categórico enunciado. Leo desde el versículo 25. Si después de haber engendrado hijos y nietos, llegan ustedes a corromperse y a hacerse esculturas o imágenes de alguna cosa, y hacen enojar al Señor su Dios por hacer lo malo, pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra de que muy pronto ustedes serán totalmente borrados de la tierra. No estarán en ella mucho tiempo sin que sean destruidos.
Y sigue con estas palabras desde el versículo 27. El Señor los esparcirá entre los pueblos y un reducido número de ustedes quedará entre las naciones. Allí ustedes servirán a dioses de madera y piedra, hechos por manos humanas, incapaces de ver, oír, comer ni oler. Pero si estando allí buscas al Señor tu Dios, lo hallarás, siempre y cuando lo busques con todo tu corazón y con toda tu alma.
¡Qué impresionante condena frente a esa desobediencia y el posible sufrimiento que causaría!
De hecho, eso ocurre de manera definitiva cuando el pueblo de Israel pierde el derecho a la propia tierra, siendo llevado en cautiverio hacia Babilonia.
¿Y por qué debe tenerse en mente que solamente Él es Dios?
Porque Él, Jehová, el Señor, es uno, único y verdadero Dios.
Y debe recibir toda obediencia y procurarle absoluta adoración como único y verdadero Dios.
Así es. Y luego los versículos del 32 al 35 lo reiteran claramente diciendo: pregunta ahora si antes de que tú vivieras, o desde el día que Dios creó al hombre sobre la tierra, si de un extremo del cielo al otro ha ocurrido algo tan grande como esto, o se supo de algo así.
Y esta pregunta da escalofríos. ¿Acaso algún pueblo ha escuchado la voz de Dios hablarle desde el fuego como la has oído tú y seguir con vida?
Y el texto bíblico sigue con otra pregunta. ¿O ha intentado Dios venir y sacar a una nación de en medio de otra nación y hacerla suya con pruebas y señales y con milagros y guerra y con mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como lo hizo el Señor su Dios en Egipto con ustedes ante sus propios ojos?
Y cierra con esta frase esa sección. A ti, Israel, se te ha mostrado esto para que sepas que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él.
Es decir, que ya había demostrado sin dudas que era el único, ¿cierto?
Exactamente. Y no solamente a través de su creación o de su poder, por medio de la naturaleza, sino también por las intervenciones extraordinarias en la historia de la nación de Israel. Por lo tanto, todas las evidencias estaban comprobadas.
Y si Él es ese Dios, sería absurdo pensar siquiera en desobedecerlo, ¿eh?
Y no solo eso, sino contravenir sus leyes, practicando cualquier tipo de idolatría al darle gloria a otra supuesta divinidad cualquiera.
Y el versículo 39 de este capítulo 4 de Deuteronomio enuncia lo siguiente: Israel, aprende y reflexiona hoy en tu corazón que el Señor es Dios, lo mismo arriba en el cielo que abajo en la tierra, y que no hay otro Dios.
Les da una instrucción clara en el versículo 40. Cumple con sus estatutos y sus mandamientos, los cuales hoy te ordeno cumplir, para que te vaya bien, a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre.
Tenemos una gran lección para nuestra vida en este capítulo 4 de Deuteronomio.
En efecto, así es. El texto es bastante claro en cuanto a que hay tolerancia cero hacia la idolatría y la desobediencia. Asunto difícil de entender.
Si es verdad lo que creemos acerca de Dios, si es verdad que es un Dios único, creador de los cielos y de la tierra, que hizo al ser humano y que está en control del universo, entonces también es un Dios que hizo un plan de redención, enviando a Jesús para traernos salvación y vida eterna. ¿No te parece, Johnny?
Cierto. Y si de hecho creemos en lo que profesamos, no tiene ningún sentido, y mucho menos siquiera imaginarnos la posibilidad de confrontar su autoridad.
Si Él es Dios, ¿quién puede, en sana conciencia, desobedecerle y pensar que todo queda igual?
Eso es imposible.
Por lo tanto, aceptemos, en primer lugar, que la relación con Dios está asignada por la obediencia, y en segundo lugar, que la idolatría es una locura absurda.
¿Cómo puede alguien querer compartir con cualquier otra cosa la gloria de ese Dios tal y como se describe en las Escrituras, Johnny?
Ciertamente, es absolutamente sin sentido.
Observa que el texto es muy claro. Lo parafraseo así. Miren, si rechazan la revelación divina y practican la idolatría, procurando algún tipo de ídolo y adorando un palo, una piedra o cualquier otra imagen, seguramente su vida se convertirá en una desgracia.
No tiene ningún sentido hacerlo. La intransigencia es total. El rechazo a ese comportamiento es incuestionable.
Recuérdalo y no te lo quites de la mente. Ante la idolatría hay que huir a toda máquina. Aún la cosa más grande jamás puede hacerle competencia al único y grandioso Dios que hizo los cielos y la tierra. Para ser exitoso en la vida, tienes que acercarte a Dios y obedecerle. Si todavía no sabes cómo acercarte a Dios, te lo resumo de esta manera. Dios envió a su Hijo Jesucristo para ofrecerse como sacrificio para pagar el precio de nuestra desobediencia. Desde que Adán y Eva pecaron, el pecado entró al mundo. Para restablecer esa relación entre Dios y la humanidad, Jesucristo fue crucificado. Derramó toda su sangre para limpiarnos de nuestra maldad. Él murió y al tercer día resucitó. Todo el que cree en Él es perdonado de sus pecados y recibe el regalo de la vida eterna. Si todavía tienes dudas o preguntas de cómo establecer una relación con Dios, anota nuestra información de contacto que Kimberly va a compartir a continuación.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029, o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. Queremos saber y ayudarte a establecer y fortalecer tu relación con Dios. Solicita el libro gratis que estamos ofreciendo. Te ayudará para seguir los recorridos de Misión 66.
Johnny, hoy viajamos a través del capítulo 4 de Deuteronomio. Hablaste mucho sobre la obediencia, idolatría. Vamos a empezar por aquí con la pregunta: ¿por qué Dios exige obediencia? ¿Cuál es el valor de todo eso?
David, sé que nos parece complicado. Cuando alguien nos quiere exigir algo, principalmente obediencia, decimos, vaya, no le he caído muy bien a esa persona. Pero Dios exige obediencia para nuestro propio beneficio.
Podemos entenderlo cuando pensamos en la figura de un padre y de una madre que intentan dar una especie de orientación para su hijo pequeño.
Sí, el padre dice, mira, no pongas la mano en esa olla caliente. Pero el niño no obedece y a lo mejor con aquella carita inocente va y la toca con la mano y descubre que el padre tenía razón, pero ya es demasiado tarde.
Es como aquella historia que se cuenta de que un niño aprendió a obedecer siempre lo que su padre le decía y realmente era obediente. Y un día estaba donde las vías del tren y venía uno con mucha velocidad. Pero el niño va escuchando música sin darse cuenta de que viene el tren, con lo que el padre lo ve y le grita, le hace una señal y dice que se agache.
Así que él se echa al suelo y se salva. Pero, ¿qué hubiese pasado si se hubiera puesto a cuestionar diciendo por qué? ¿Tiene que ser ya? ¿Cuál es la razón?
Pues el niño hubiese muerto.
Exactamente. Así que hay cosas en la vida que tenemos que entender que están fundamentadas en el criterio de la autoridad. Hoy la gente solo va a obedecer después de entender un millón de aspectos y aún entonces se lo pensará.
Pero si Dios es Dios, seguro que sabe de lo que habla, con lo cual la obediencia es fundamental. Más teniendo en cuenta que se trata de obedecer a alguien quien nos referimos como ser superior, infinitamente sabio, poderoso y amoroso.
Amigos, dado que Dios es así, ¿qué sentido tiene? Si Él está orientando de esa manera, no tiene sentido que cuestionemos la obediencia que le debemos. Ahí es donde está cómo debemos lidiar con la situación.
Ahora, Johnny, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 37, encontramos que Dios nos amó. Luego, enuncia que es misericordioso. Pero se podría apuntar alguna contradicción, porque en un momento Dios es el Padre bueno, como dirían muchos de nuestros seguidores, pero en otros momentos es un general severo. ¿Cómo queda eso?
Mira, has mencionado un punto importantísimo y fundamental. Observa cómo somos de inmaduros. Pensemos que quien nos ama simplemente nos dejará hacer lo que nos venga en gana.
Pero eso es una tontería, es infantil.
En efecto. Sabemos muy bien que una persona que nos está orientando corregirá nuestras imperfecciones. Dios nos ama profundamente y es misericordioso. Por eso, exige obediencia.
Exactamente. Exige que actuemos de manera correcta. A veces pensamos que amar es que la otra persona se sienta totalmente a gusto. Pero eso no es amor, sino irresponsabilidad.
Es comparable, por ejemplo, a una madre que tiene un hijo de 2 años y que solo le da comida cuando él la quiere. Claro está que ese niño sufrirá desnutrición y otras dificultades. En cambio, Dios a veces nos da unas orientaciones, no tan agradables a primera vista, pero que sin ellas estamos perdidos.
Ahora bien, ¿el ser humano necesita referencias? ¿Necesita algo más palpable, concreto, que pueda observar para creer, para obedecer?
Ahí es cuando toma el rumbo de la idolatría. Hace un poste o una imagen para idolatría.
¿Por qué Dios, entonces, no nos presenta de una vez su forma? Algo como, mira, el modelo es más o menos este, nos quedamos con esto y no salgamos de ello. Ni reptil, ni árbol, ni piedra, este es el perfil.
¿Querrás decir por qué Dios se esconde tanto?
Bueno, veamos. Ese sería un razonamiento bastante humano. Si Dios no quiere que yo haga imágenes de lo que existe en el cielo, entonces él debería presentar la imagen modelo para que podamos copiarla según nos apetezca. Pero la cuestión no es tan sencilla, porque Dios, en su esencia e infinita existencia, es inalcanzable y tiene unas cualidades o atributos incomunicables.
Dios está mucho más allá de nuestra posibilidad de comprensión.
Efectivamente. Así que cada vez que intentáramos hacer una imagen de Dios, no seríamos capaces porque lo estaríamos reduciendo. Dios se manifiesta en una manera concreta para contactar con sus seres creados, pero en su esencia, Él es mucho más que aquello que podemos imaginar.
Y lo cierto es que, aunque existiera una posible forma divina, ocurriría que, en primer lugar, el propio ser humano en su condición actual difícilmente podría contemplarlo plenamente. Y en segundo lugar, en su intento de copiarle, él siempre terminaría encontrando una manera
de cambiarlo un poco.
O haría que el asunto tomase otro rumbo.
Es como ese Jesús tradicional que vemos por ahí, entre Gandalf y Obi-Wan Kenobi, diferente de lo que realmente sería Jesús de Nazaret.
Las investigaciones arqueológicas confirman unos rasgos más como el de gente de Palestina que lo que vemos en pinturas y en los medios. Así que, como puedes ver, no sería posible hacerlo.
Cualquier intento del hombre termina reduciendo la imagen de Dios.
Es una auténtica distorsión.
Sí, porque termina entrando en una idolatría indirecta.
Ahora, hablando de la idolatría, sabemos por el caso de tribus y pueblos antiguos en cualquier parte del mundo que el ser humano siempre está haciendo algo que recuerda o que representa la idolatría. ¿De dónde viene la idolatría? ¿Por qué es tan común así? ¿No está el ser humano en pleno siglo XXI, digamos que vacunado contra ese tipo de religión o culto?
Esa es una cuestión sorprendente porque, de hecho, en todas partes vemos ídolos. La excepción es precisamente el grupo que tiene relación histórica con la Biblia. El hombre es un eterno fabricante de imágenes.
Y la pregunta es, ¿de dónde viene eso?
La idea que la Biblia nos da es que la práctica de la idolatría viene del rechazo a la revelación del Dios verdadero, porque en realidad ningún ídolo se crea como fruto del azar.
El ídolo tiene una relación con quien lo hace. El ídolo representa una realidad que existe en el corazón de la persona.
En otras palabras, Kimberly, el ídolo es una especie de adoración disimulada de uno mismo. La persona crea un ídolo que corresponda a sus intereses, voluntades y o pecados.
Todas las divinidades paganas son particulares, pues establecen una identificación en algún punto específico con quien le adora.
Así es. Una cosa interesante es que el ídolo provoca lo que llamamos un movimiento narcisista. La persona termina adorándose a sí misma, es decir, termina adorando sus valores, sus intenciones, su propia voluntad y, en el fondo, a su persona. En síntesis, un ídolo es una manera disimulada de quitarle la honra y gloria a Dios para resaltar su ego.
Se trata de glorificar al hombre o incluso colocar cualquier cosa como centro de su vida.
Ahora bien, la gran cuestión ha sido la que has mencionado. Aún las personas en las iglesias dicen, ¿quién? ¿Yo? ¿Qué dices? Eso de la idolatría no tiene nada que ver conmigo. Soy licenciado, soy graduado, tengo un doctorado. No creo en cosas de ignorantes.
Pero el fundamento de la idolatría radica en poner al ser humano en primer lugar, quitándole la centralidad y primacía que le corresponde solo a Dios.
Mira, hay personas que en su vida diaria desarrollan una afición o hobby, un comportamiento o una práctica al cual convierten en el Dios de sus vidas, sirviéndole día y noche. Se dedican a ello de manera idólatra, rindiéndole adoración.
Tienes razón. A veces, algunos artistas y deportistas son incluso llamados ídolos. La relación de las personas es prácticamente religiosa. No se consigue anular eso.
Y por increíble que parezca, incluso personas con una buena formación cultural optan por rechazar al Evangelio, pero se involucran directamente en idolatría.
Me gustaría mencionar una última palabra importante. Incluso nosotros debemos comprobar si estamos adorando a Dios debidamente, especialmente examinando nuestra relación con Él. A veces creamos una imagen de Dios en nuestra propia cabeza, que no es la imagen de Dios, sino un ídolo. Solo faltaría esculpirlo, pero está en nuestra cabeza.
Por eso, la manera de dar honra a Dios es poniendo atención a su palabra y obedeciendo a sus preceptos.
Síguenos en las redes sociales. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hoy recorrimos el capítulo 4 de Deuteronomio. El tema fue Lejos de las distracciones. Johnny, ¿cuál es la gran aplicación para nuestra vida?
Amigos, es importante recordar y reconocer la fidelidad de Dios. Hoy destacamos la conexión entre la obediencia a los mandamientos de Dios y las bendiciones que siguen. Debemos buscar la guía de Dios en todos los aspectos de la vida. La gran verdad aquí es que Dios debe estar en el primer lugar de tu vida.
Escríbenos, solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029 o envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org. mision66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.